El martes pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, presentó los resultados provisionales del 11º Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, llevado a cabo entre el 16 de marzo y el 18 de mayo del año pasado. El dato más importante es que en Argentina vivimos poquito más de 46 millones de personas, para ser más preciso, 46.044.703 personas, con un crecimiento poblacional del 14,8% entre el año 2010 y el 2022.
Las mujeres son mayoría, el 51,76%, es decir, 23.690.481. Los varones son 22.072.046, el 48,22% de la población. Y, según el INDEC, 8.293 personas, el 0,02%, dijeron no identificarse, ni como varones ni como mujeres. También se contabilizaron 17.805.711 viviendas, y sigue siendo abrumadora la preponderancia demográfica de la provincia de Buenos Aires sobre el resto del país, ya que esta jurisdicción contiene el 38% de la población, con 17.569.053 personas.
Según los resultados en todo el país, solo hay 2.962 personas en situación de calle, sí, ese número. Y el 62% de ellas, estamos hablando de 1.864 personas, vive entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Atención, no se registraron personas en situación de calle en Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y es un dato que llama la atención porque en el país cerca del 40% de la población vive en situación de pobreza y muchos también en indigencia.
Como dijimos, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más poblada. Le sigue en cantidad de habitantes la provincia de Córdoba con 3.978.984. O sea que los que vivimos aquí podemos decir casi con orgullo que somos casi 4 millones de cordobeses. La tercera en cantidad de habitantes es la provincia de Santa Fe, con 3.556.522 habitantes. Después, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en cuarto lugar, con una población de 3.120.612 habitantes.
Y siguen en orden decreciente, o sea, de mayor a menor, le siguen Mendoza, luego Tucumán, después Salta, le siguen Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.
Y con menos de 1 millón de habitantes tenemos San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que tiene 190.000 habitantes, un poquito más, y las Antártida, e Islas del Atlántico Sur, con 190.641. Vamos a hablar de todo esto, de lo que implican estos resultados, estos números también, si habrá cambios o no en políticas concretas, en conversación con Nicolás Sacco, que es profesor asistente en demografía y sociología y coordinador de la maestría en demografía aplicada en la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos. Nicolás, te saludamos, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Gracias por el llamado.
Nicolás, ¿estás en Argentina o estás en Estados Unidos ahora?
Sí, en Estados Unidos, en Pensilvania.
Ah, mira, bueno, buenísimo desde ahí. Pero al tanto de los datos que ha recogido este censo, al menos los datos provisionales, ¿cuál es tu mirada en general de este informe provisorio que ha hecho el INDEC, de lo que ha sido este operativo que incluyó por primera vez también una versión digital del censo?
Mi mirada general, en principio, desde el punto de vista de las tendencias demográficas, se confirman al nivel de estructura de la población, porque lo que mostraron estos resultados provisionales es el conteo de personas por sexo y edad y localidad, y de viviendas también. Se confirman ciertas tendencias demográficas que ya los demógrafos vienen estudiando hace mucho. Las provincias que que más crecen son las que se esperaban, las localidades que más crecen también son las que se esperaban. Hay pocas sorpresas, digamos, en términos de lo que es la dinámica demográfica en general. Y después me parece el informe, más allá de lo demográfico también, el informe creo que presenta una serie de informaciones que no estábamos acostumbrados los especialistas a tener, que es cómo se estimaron, cómo se calcularon, de dónde sacaron los datos y para hacer esta presentación de datos provisivos, que me parece muy, muy destacable. Y en ese sentido creo que se nota una diferencia con respecto a previos operativos en Sales, y creo que se debe al trabajo grande que hicieron, sobre todo los trabajadores que están dentro del INDEC, no los directores, la gente que está trabajando ahí y las direcciones provinciales de estadística.
Nicolás, el crecimiento poblacional que ha tenido la Argentina desde 2010 y hasta el año pasado es del orden del 14,8%, o sea, casi el 15%. ¿Ese es un crecimiento poblacional normal? ¿Es lo que se esperaba? Te pregunto si hay un índice o un porcentaje... que los demógrafos coincidan en que es lo apropiado, si se quiere. No sé si me explico en la pregunta.
Bueno, es lo esperado, eso sin duda. El 15% de crecimiento es lo que se esperaba. La Argentina viene creciendo a un ritmo similar, un poco se viene relantizando ese ritmo, y es lo que se espera que crezca entre este 10 años. Y recordemos que la población crece por entradas, que son los nacimientos por un lado y las migraciones externas, y sale por muertes o emigraciones. Y la Argentina más o menos mantiene un patrón demográfico bastante similar, en donde las migraciones no representan mucho ese crecimiento, a diferencia de, por ejemplo, a principios del siglo XX, donde el crecimiento total de la población se explicaba mucho el gran componente de la migración. Pensemos en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Hoy en día la población se mantiene en un crecimiento menor, y las provincias y las localidades que más crecen son aquellas que menos población tienen. Si uno ve la variación entre el censo del 2010 y el censo del 2002, la provincia que más creció es la Tierra del Fuego, que también es la que menos población tiene, sigue Neuquén, luego San Luis. Y en la tasa de crecimiento de esas provincias es variante, pero a nivel general un 15% es un ritmo de crecimiento esperable para este momento de la transición demográfica en la Argentina. Se espera que a futuro, digamos, en unos 50, 100 años, ese crecimiento comience a decaer, pero es normal, digamos, para la pregunta.
Algo que por ahí, Nicolás, mucha gente puede hacerse la pregunta: ¿qué importancia tiene la estadística demográfica en torno a las decisiones políticas, económicas y sociales de un país? ¿Es solo una curiosidad sin importancia saber estos datos, o realmente es un elemento de la realidad que nos permite tener más claridad para tomar decisiones correctas y correspondientes a lo que se vive?
Y es muy buena tu pregunta, y yo me lo pregunto muchas veces, y como científico social y como demógrafo, la respuesta contundente: sí, importa para la decisión de políticas públicas, la demografía, los datos estadísticos, las ciencias sociales, que es una ciencia, la demografía es una ciencia social. Ahora, de ahí a que el conjunto de las fuerzas políticas tome decisiones en base a estos datos, es otro camino. Nosotros como demógrafos tenemos la responsabilidad social de mostrar cómo son estas dinámicas, cómo cambian. Los que están en puestos de decisión política, después se verá si usan estos datos o no. Hay, por ejemplo, escuelas en la provincia de Buenos Aires, o lugares en distintas provincias donde se debe abrir escuelas, porque se sabe que el crecimiento poblacional es importante allí, y va a haber personas en ciertos grupos de edades que van a necesitar educación. O va a hacer falta muchos lugares donde personas en edades adultas reciban salud, construcción de hospitales. Es para debatir si los lugares que se abren, las políticas públicas, se basan en datos demográficos. Debería ser así, pero me parece que en la Argentina no pasa siempre. Pero es fundamental contar con datos estadísticos para la toma de decisiones en política pública, sin duda.
Nicolás, leyendo tu currículum es increíble todos los títulos que hay que leer para poder presentarte y bueno, entiendo que eso te da una sabiduría especial para saber el censo nuestro ha sido realmente la realización o la modalidad que se ha tomado válida a la altura de lo que se hace en el mundo.
Sí, bueno, gracias por los elogios, pero los títulos. Sí, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el censo te lo mandan al correo y tiene cuatro preguntas. Ajá. Y lo puedes responder online también. Y después tienen encuestas específicas. Creo que lo que se mostró con todo lo que pasa en el mundo en general, en los países de altos ingresos, los procedimientos censales vienen cambiando. Ya no se usa mucho el barrio territorial censal. En América Latina, que tenemos un grupo del Observatorio Censal de América Latina, compartimos distintas visiones sobre los operativos porque venimos de sociedades muy distintas a las de Europa o acá de América del Norte. Uh-huh. Pero fue una apuesta, no sé si apresurada es la palabra, pero fue una apuesta, digamos, la de los directores del INDEC por lanzar un operativo digital y que le salió muy bien en lo que se ve de los resultados hasta ahora, porque después falta analizar, estos son resultados provisionales, ¿no? Hay que ir a ver el cruce de variables, que es lo que más interesa. No solo el conteo de porotos. El conteo de porotos, a grupos de edad, todavía no lo tenemos, pero tenemos la población total, es lo que se ve, es que es lo que esperábamos los demógrafos. Pero sí, ya hoy en día se ponen a debate el tema de realizar censos tradicionales, es muy difícil, uh-huh. Sobre todo porque la gente que queda fuera del censo, que es en general lo más importante a nivel de cobertura, son los niños, los adultos mayores, las personas que ustedes mencionaban, las personas en situación de calle, o sea, los pobres y los más ricos son en general los más difíciles de medir en este tipo de censo. Claro. Lo que más tenemos son las personas a lo largo de la curva normal, digamos, y después queda siempre gente afuera. Pero el nivel de cobertura, de acuerdo a los cálculos del INDEC en el informe, fueron muy elevados con respecto a otros relevamientos a nivel mundial. Así que en ese sentido, creo que fue una apuesta que salió bastante bien y habrá que esperar para tener más elementos de prueba a futuro con respecto a la calidad interna de los datos que se miden, de las variables que se midieron en el censo.
Nicolás, desde tu expertise de demógrafo, ¿hay algún dato que te haya llamado más la atención, que te haya sorprendido o que te parezca que haya que reflexionarlo más o que amerite alguna profundización?
En principio, cómo se calcularon los niveles de cobertura, pero me parece que eso es algo muy específico de los demógrafos, pero sí lo que me llamó la atención es la falta de cobertura justamente en algunas zonas, por ejemplo, en algunas comunas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que más me llamó la atención es eso, ver en dónde faltó llegar. Después no hay nada que realmente me haya llamado mucho la atención, ningún dato de color. En principio era mucho lo que esperaba. Sí, me sorprendí para bien, de nuevo, cómo se presentaban los resultados. Eso es algo distinto.
A pesar de la demora de estos 8 meses, ¿no? Digo, no sé, ¿cómo lo ves?
Sí, lo de la demora, yo creo que hay un tema ahí también, que uno promete cosas que quisiera, ¿no? Y después no las cumple porque no llega. Uh-huh. Me parece que eso le pasó al INDEC. Hubo muchas críticas con respecto al número inicial, que da 1.200.000 personas más el mismo día del censo, un resultado a boca de urna, y hoy tenemos 1.200.000 personas menos, que es una provincia entera, es una diferencia muy grande. Depende no de cómo relativicemos ese dato, pero es una diferencia grande y habrá que ver qué da los resultados definitivos, porque probablemente el número se termina ajustando.
Otra cosa, pero, sí. Perdón, que llama la atención justamente en torno a lo que dice Javier, es esta no registración de personas en situación de calle en determinadas provincias que, bueno, hay gente que nos está compartiendo, por ejemplo, en el caso de Formosa, que es muy raro que no se hayan registrado personas en situación de calle, por ejemplo, en concreto en Formosa, con la calidad de vida que muchos perciben o que se percibe en general.
Sí, y por ejemplo, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los resultados que tiene la propia Dirección de Estadística de la ciudad, con lo que dio el censo, más o menos los números están parecidos, que es la ciudad de Buenos Aires donde más personas en situación de calle hay en la Argentina. También pensemos que el día del operativo censal, el día del barrido, fue en mayo, hizo frío, y muchas personas en situación de calle quizás no se hayan relevado en situación de calle, sino en viviendas colectivas, hogares institucionales, que eso también está en el dato. En el caso de Formosa, no lo sé, no sé cómo fue el día del operativo, pero habría que cotejar la información que sale del censo con lo que tienen las oficinas de estadística, uh-huh. Y quizás ese día no encontraron a nadie por particularidades. Vaya uno a saber, la verdad es que uno tiene que tener, yo no cuento con la información para poder hacer un análisis de eso, pero sin duda también, más allá, digamos, vos acá estuvieron hablando recién de los niveles de pobreza, creo que los niveles de pobreza también afectan mucho a la calidad de la vivienda, del tipo de vivienda y el tipo de hogar, que no tenemos todavía ese dato, de lo que viven cada una de las personas.
Nicolás, recién, fue simpático la manera en que dijiste conteo de porotos trae después el cruce de variables. ¿Cuáles son las características que faltan evaluar después de este conteo, digamos?
Sí, bueno, porotos son personas. Sí, sí. pero la población, digamos, es una construcción social, es un concepto de construcción social, pero contamos personas. Lo primero que vamos a evaluar es la estructura por sexo y edad, los grupos de edad. Uh-huh. Eso es lo primero, como demógrafos, y para ver también, digamos, el crecimiento poblacional, nosotros vemos qué grupos crecieron más, qué grupos crecieron menos. Estuvo hablando mucho de él, ustedes también lo mencionaron, el predominio femenino en ciertas zonas, el predominio femenino en eso habla del envejecimiento, el cambio de la estructura por edades en ciertos lugares, y la primera variable que vamos a estar viendo va a ser la estructura por edad y sexo. Luego, también vamos a ir al más fino en el resto de las variables. A algunos les va a interesar más observar lo que pasa en el mercado de trabajo, que lamentablemente este censo tuvo varios cambios con respecto a otros en lo que es esa dimensión. El tema migratorio también va a ser importante, y por suerte también tenemos algunos datos, vamos a tener algunos datos, esperemos, sobre fecundidad, la cantidad de hijos que las mujeres declararon tener, para corroborar eso con las estadísticas vitales. Nosotros tenemos a disposición también desde el Ministerio de Salud la cantidad total de nacimientos, no este año todavía, pero con eso podemos ver cómo es la calidad del censo, cómo es la calidad de las estadísticas vitales en Argentina, cómo es la calidad del registro de estadísticas vitales. Eso va a ser, me parece, las cuatro cosas más importantes. Claro. Y después todo el resto de las variables, por ejemplo, la cantidad de personas por hogar, etcétera.
Se corroboró una vez más, y claro, porque deberían cambiar muchas cosas para que haya un cambio efectivo en esto que voy a decir, digo, la abrumadora preponderancia demográfica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con 17.500.000 habitantes, es el 38, casi el 40% de la población. ¿Esto qué explica demográficamente para un país, ¿no? Además, digo, lo de provincia de Buenos Aires y las otras dos provincias más con más habitantes, Córdoba y Santa Fe, todo muy pegado en un núcleo allí, ¿no? ¿Qué tipo de país genera esta distribución demográfica?
En primer lugar, que el tránsito en la ciudad de Buenos Aires es horrible.
Es cierto.
Es una ciudad muy grande. Nosotros tenemos lo que llamamos el predominio de una ciudad con respecto de un aglomerado. En realidad, el aglomerado de Buenos Aires tiene un predominio sobre el resto. Y si bien es el que menos está creciendo, sigue creciendo, digamos. Va perdiendo de a poco su peso en la población total. Pero también nos muestra qué lugares están creciendo. Si uno ve un poco con más lupa, lo que más crece es el Gran Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no crece, y sin embargo se siguen construyendo viviendas que uno no sabe bien para quién son, porque la ciudad no está creciendo. Entonces, también se ve una distribución de los representantes políticos que todavía no ha sido actualizada, y muchos de los problemas de pobreza crónica que tenemos están en estos lugares donde la población, sobre todo acá en Buenos Aires, viene creciendo hace años. Implica que el país federal que muchos imaginaron, que muchos pensaron, que muchos quieren construir en la Argentina, no se está dando de la forma en la cual uno desearía. Tener una ciudad con 14 millones de habitantes y el resto de las zonas está poco desarrollada, me parece que es un problema muy grande para el desarrollo económico de la Argentina. Y esto, hay varios estudios con respecto a esto. Yo, por ejemplo, vivo en un lugar donde la distribución poblacional, en Pensilvania, por ejemplo, la capital no es la ciudad más preponderante. Claro. Y el desarrollo acá, donde yo vivo, es un pueblo universitario, hay una universidad y la ciudad se desarrolló alrededor de su universidad. Lo que crea el crecimiento poblacional, la gente decide ir a vivir a Buenos Aires porque hay más oportunidades en Buenos Aires, o las grandes ciudades como están ustedes en Córdoba. En el resto de los lugares no se dan esas oportunidades o el acceso a determinados bienes y servicios que hoy están en el deseo de cada una de las personas. Entonces creo que sigue siendo un problema, y el debate sobre eso, si bien está, se habló muchas veces de cambiar, por ejemplo, la ciudad capital, en América Latina hay ejemplos donde se ha tratado de desarrollar ciertas áreas, por ejemplo en Brasil se creó Brasilia, pero no funcionó muy bien. Así que me parece que sigue siendo un problema para debatir, creo que da para mucho, pero se espera que a futuro la ciudad pierde un poco ese crecimiento, de esa preponderancia.
Recién hablabas del conteo de porotos. Creo que un punto también que es clave de debate va a ser la interpretación de todos estos porotos contados. ¿Ahí es clave o no?
Sobre todo la interpretación que haga la política.
Exactamente,
¿no? La
dirigencia política. Eso quiero decir.
Sí, digamos, el censo de población no solo cuenta porotos, personas, sino también que construye un relato, que es tan famoso este relato, ¿no? Una narrativa sobre cómo es la población. Hay un discurso social por detrás de lo que es ser argentino, o cuáles son las características de las personas que viven en el territorio argentino, porque recordemos que acá se miden no solamente a los argentinos, sino también a los residentes en la Argentina, y construye un relato. Y creo que sí, ¿cómo se interpreta eso? Y yo veo que, por ejemplo, en Twitter ahora se habla de muchas cosas que están sucediendo alrededor del censo, creo que con cierta malicia, porque lo que dice el censo, digamos, es a muy largo plazo también. Claro. Hay las definiciones de población, digamos, ¿cómo define uno un poroto? Tiene una carga teórica muy fuerte. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una vivienda? Tiene una definición teórica. Si uno ve el informe que publicó el INDEC, se define lo que es una persona. Quizás parezca un poco un lugar común, pero hay definiciones por detrás que después la política y la gente lo interpreta. Pensemos, por ejemplo, que en los primeros censos nacionales se medían las enfermedades de una forma que hoy nos parece muy graciosa. Y eso también definía la población a futuro, esto de la sociedad multicultural y todo tenía que ver como una forma particular de ver a la población. Y lo que hace la política después con eso, creo que en términos históricos va cambiando. No siempre pasa lo mismo, pero yo soy de la opinión de que cuanto más se debata y más se hable sobre el censo y sobre cómo se define la población, más saludable es para un país. Uh-huh.
Nico, por ahí te meto en un terreno no explorado, pero a lo mejor sí, me dirás vos, uno de los grandes efectos que supuestamente el censo demográfico o poblacional debe tener para la Argentina es el cambio o la adecuación de la representación política, ¿no? Decíamos hace un ratito que según los resultados, estaba viendo a algunos colegas que habían hecho este cálculo, con el crecimiento poblacional de Córdoba respecto de las demás jurisdicciones, Córdoba, que actualmente tiene una representación en la Cámara de Diputados de 18 diputados en la provincia, debería pasar a tener entre 22 y 25. Sin embargo, esas cosas probablemente demoren o no se lleven a cabo nunca, porque en el medio está la negociación política con el gobierno nacional para la modificación de la ley que hace falta para eso. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto?
Es un tema muy interesante, ¿no? Porque provincias como Córdoba o Buenos Aires deberían, de acuerdo a la Constitución Nacional, tener más representantes. Y de acuerdo a la actual ley vigente, es algo que el Congreso debería decidir, porque una posible solución a este tema es aumentar el número o dejar la misma proporción, pero cambiando, dejando el mismo número, pero cambiando la proporción de representación por provincia. Pero las provincias más grandes, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, son las que ganarían representantes y probablemente el resto de las provincias no quiera. Y ahí hay un debate político también muy, muy interesante, porque es si se respeta la Constitución o no se respeta la Constitución, y desde los años 80 no se viene realizando eso.
Claro,
pensemos
claro.
Que las provincias también, la Argentina tuvo un censo en 1914 y recién el cuarto censo o quinto censo nacional, no recuerdo bien, fue en 1947. Pasaron más de 30 años, claro. Porque lo que estaba pasando en 1914, este fue el gran crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, lo que justo hablábamos antes, lo que implicaba mayor representación y mayor peso político de la provincia más rica y del distrito más rico de la Argentina, y el resto de las provincias no quisieron.
Claro.
Hoy vemos un movimiento similar, y ahí hay el Congreso es el que tiene que decidir. Y yo lo veo muy difícil que eso suceda, pero si el tema es, ¿queremos respetar la Constitución o no queremos respetar la Constitución? Me parece que eso es un poco el claro. Debate que hay que
hacer. Aquí un oyente dice, la provincia más federal es Santa Fe, ya que su capital, la ciudad de Santa Fe, no es la más poblada, ya que lo es la ciudad de Rosario. Tenemos que lograr un país federal, terminar con los centralismos porteños y provinciales. Cito como ejemplo a la provincia de Santa Fe para demostrar que se puede ser federal y permitir el desarrollo de las distintas regiones del país. Natacha nos deja este uh-huh. comentario. ¿Sirve para hacer también este tipo de lecturas, Nicolás?
Yo creo que sí. Y viviendo ahora en una ciudad pequeña, en medio de Pensilvania, yo crecí en el medio de el Gran Buenos Aires, con acceso a miles de recursos, a muy buena educación, muy buena salud. Me parece que eso debe llegar a toda la población, independientemente del lugar donde viva. Y para eso es necesario que haya mayor federalismo, en muchos aspectos. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un debate ahora sobre cuántos recursos se lleva a la ciudad, y estamos viendo que se lleva más recursos, tiene más representación, porque volviendo al tema de representación política, la ciudad de Buenos Aires no crece, pero debería perder un par de representantes políticos. Claro. Mira, hay un debate muy fuerte ahí sobre los recursos y los que se lleva. Y creo que el federalismo sí es importantísimo, creo que tienen que llegar la educación, la salud, de igual forma, de igual calidad para todos, y por eso hace falta desarrollar esta zona. No solo en términos, y para que la población se mueva a lugares donde no está tan poblado ahora, para que haya una verdadera redistribución de la población un poco más equilibrada, hace falta desarrollo económico en esas zonas.
Claro, claro, claro.
Y mayor distribución de esa riqueza. Uh-huh.
Nicolás, ha sido un verdadero gusto. Le contamos a la gente por ahí que se prendió más tarde el diálogo. Estuvimos hablando con Nicolás Sacco, que es profesor asistente en demografía y sociología y coordinador de la maestría en demografía aplicada en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, pero siempre conectado e informado de lo que pasa aquí en nuestro país, que es también el país de él. Nicolás, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, ¿saben qué? Que me interesaría particularmente ver si en la reducción del crecimiento de la población de la provincia de Santa Fe y particularmente de la ciudad de Rosario, uh-huh. ¿se acuerdan que históricamente había una especie de competencia, competencia entre comillas, entre Córdoba, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe?
Sí.
Y la ciudad de Córdoba y la ciudad de Rosario, para ver quién tenía más, ¿se acuerdan? Más o menos
sí, quién era la segunda provincia, decíamos.
Claro, sí, o la segunda localidad. Bueno, Córdoba ha seguido aumentando en cantidad, más o menos normal, y Santa Fe y Rosario no. Y hay una diferencia allí. No estoy diciendo que tenga que ver con esto, pero desde hace bastantes años, en Rosario se aplica el aborto, desde incluso con alguna rareza legal allí.
Un vericueto.
El gobierno socialista, muy preocupado por cuestiones sociales, pero lamentablemente por la ideología, digamos, permeable al no respeto de la vida de las personas por nacer, desde hace mucho tiempo viene con altas tasas de
abortos.
Abortos, uh-huh. Exactamente, digo, provocados, mira, ¿no? Buscados, tolerados y a veces promovidos por el Estado.
Claro.
Qué bueno que sea. Yo le voy a preguntar a algún otro demógrafo que esté en este tema, dale, a ver si lo investiga y si esta diferencia que se ha dado ahora.
Cruzar variables
sería importante.
Sí,
sí. Fíjense, ¿no? La Córdoba tiene, la ciudad de Córdoba, 1.565.000 habitantes y Rosario, que antes seguía siendo, tiene 1.342.000. Hay una reducción allí que capaz que tenga que ver con eso, ¿no?
A lo mejor también hay otro condimento, Javi, se me ocurre en este momento con lo que estás planteando, la situación social por el narcotráfico.
También, también puede ser.
Que saca a la gente del lugar, ¿no?
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una de las ciudades, lo dijo recién el experto Nicolás Sacco, uh-huh, que no crece en población, también viene aplicando
este tema, ¿no?
El tema del aborto a diestra y siniestra, ¿no? Mm. Con altísimas cantidades de abortos.
Sí.
Habría que, me parece interesante ver eso.
Ese tema, ese lugar, ¿no? El tema de los asesinatos, como están ocurriendo uh-huh tantos aquí en Córdoba, el tema también de los accidentes y muertes, creo que son distintas variables que uno después, con los porotos contados, ya puede comenzar a establecer las conexiones.
Sí. Quizás también en esta lectura que vos hacés, Javier, uno empiece a pensar a nivel gobernantes que deban cambiar algunas políticas, ¿no? O repensarlas.
Sí.
La aplicación de estas políticas.
Ojalá. Lo que pasa que a Estados Unidos le llevó, ¿cuánto? 40, 50 años modificar parte de la estructura argumental que sostuvo esta gran mentira y este gran engaño y este gran delito que es el aborto.
Claro.
Y nosotros lamentablemente tenemos hace
relativamente por detrás
poco tiempo que fue aprobado. Mm. Pero bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Por la vida, porque finalmente son vidas que no están, que deberían estar y no están. Por otros que no se cuentan, para usar
entre comillas
el término de Nicolás. Usó,
Nicolás, por supuesto.
De manera simpática.
No peyorativa.
Así es. Bueno, a pensar, y ojalá que se establezcan sobre la base de esta información concreta que nos ha dado el censo, que se pongan de acuerdo la dirigencia política para establecer las políticas que deben seguir. Para el bien común, ¿no?
A ver, para el crecimiento.
Exactamente.
Y equidad, ¿no?
Y la equidad y la distribución de los recursos, de los ingresos. Bueno,
gracias,
apostemos,
Javier,
y trabajemos por eso.
Perfecto. Chau, gracias, Javi.